Así que bueno, más allá de nuestra intuición, decidimos consultar a una persona que conozca de esto, un destacado economista, consultor privado, ex viceministro de Economía, el señor Orlando Fredes. Orlando, buenas noches. Gustavo Noriega y Luciana Vázquez los saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Un gusto saludarlo. Bien, ¿cómo es el tema de los feriados? ¿Qué efecto económico tiene tener muchos feriados o quitar feriados?
Bueno, básicamente vivimos para trabajar en lo que es la economía, en el aspecto económico, y si uno tiene feriado, bueno, por ahí algún poco de gente viaja, pero la mayoría no, entonces no produce. Y la verdad que con eso la Argentina vino trayendo menor actividad, menor producto bruto, que fue cayendo bastante a lo largo del tiempo. Y ahora estamos en un nivel de producto bruto de 430 billones, más o menos, en el año, ¿no? Que es toda la producción libre de duplicaciones de la Argentina. Pero eso nos ubica en un puesto muy alejado de lo que era hace tiempo, en 1910, por ejemplo, que estábamos en los 8 primeros, ahora estamos dentro de los 60 primeros o algo así. Ahora, los feriados, entonces. Básicamente no trabaja casi nadie y hay un poco de turismo a algunos lugares así de corta distancia, comúnmente. Que compensan un poco la falta de producción, pero no ni remotamente lo que se pierde. O sea, es un tema que está hecho por alguien que no entiende nada de economía. Cuando Inglaterra tuvo que salir de la crisis después de la Segunda Guerra Mundial, lo que prometió el primer ministro fue sangre, sudor y lágrimas. Hay que trabajar, ¿no? Claro. Entonces nosotros dijimos, no, se pueden quedar descansando, no hay problema. Bueno, eso no funciona.
Orlando, en términos estadísticos, ¿es significativa la presencia de los feriados entonces? O sea, ¿hace una diferencia?
Sí, hace mucha diferencia, porque se ha exagerado también. No digo que no tenga que haber ningún feriado, que allá están establecidas algunas fechas fijas, pero después todos los feriados puentes, sobre todo, son algo, un invento de los últimos tiempos, que, digamos, no funciona para nada en cuanto a lograr que la gente se entusiasme con el trabajo. Realmente es todo lo contrario. Así que ese es un tema que hay que clarificar y hay que ponerlo en la agenda para que la gente no diga, no, está bien, me gustaría el feriado, pero tengo que trabajar, si no, no voy a conseguir lo que quiero. Y esto es lo principal.
Orlando, ahora, en el sector turístico, puntualmente, porque fue uno de los sectores que más se ha quejado con la idea de remover algunos feriados puentes, ¿el sector turístico sí se ve beneficiado con los feriados o ni siquiera el sector turístico en general, digamos, no solamente los de corta distancia?
No, se ven beneficiados relativamente. No tampoco como si fuera, digamos, vacaciones, es un feriado. Así que algunos lo aprovechan, pero que a lo mejor tenemos, qué sé yo, 500.000 personas en todo el país o algo por el estilo, que comparado con los 43.200.000 que hay, ustedes se dan cuenta que no es tanto, no es mucho. Pero bueno, por supuesto que al que le viene bien eso para su hotel está contento, pero no se puede pensar en dejar de trabajar a tanta gente para que un poco de gente esté mejor. Por supuesto que también la gente se toma a veces un feriado por su cuenta sin que haya, digamos, ningún puente, y eso está bien, correcto, pero el hecho de hacerlo obligatorio para todo el mundo, yo creo que ese es el problema que hemos tenido, un desastre, ¿no?
Ahora, realmente, ¿hay algún esquema de punto de equilibrio? Porque me imagino una economía de un país desarrollado que pueda tener muchos feriados, quizás el impacto puede ser importante, pero no puede ser en términos de todo o nada. Es decir, si tengo muchos feriados, ¿va a colapsar la economía o vamos a dejar de producir?
No, no es tan así.
Claro.
Ya, no es tan así, pero uno no puede tener como un esquema básico el de los feriados sándwich o los feriados puente, porque entonces, bueno, estamos perdidos, ¿no? Todo sería interesante, sería fácil manejarse con esas cantidades de feriados, y la gente, bueno, trabajaría por excepción, cosa que obviamente no anda en ningún lado. En la China se trabaja todo el año y han tenido un avance muy grande, ha derramado sobre el resto de la población mucho, Pero porque trabajan, no es porque, digamos, hay un milagro. El milagro es que trabajen. Entonces, sí, se requiere inversión. Ellos llegaron a invertir hasta un 50% de todo lo que producían por año. Acá en Argentina estamos en 16, 18%, estamos lejísimos. Tenemos que incentivar esa inversión y demandar más gente para la producción, ¿no? Esta es la clave.
Orlando, aprovecho su presencia y lo saco un poquito de tema para ir a temas más generales. ¿Cómo está la economía? ¿Rebota, no rebota, sigue cayendo? ¿Qué se puede esperar para los próximos 2 meses, no digamos ya el año que viene, que hay cierta coincidencia?
Bueno, básicamente se atrasó 2 meses la recuperación por lo que pasó con las tarifas, que se fueron postergando y se comieron 2 meses ahí. Eso no ayudó para nada. También esta falta de aumento, sobre todo en el gas, produjo una menor recaudación,
claro,
que naturalmente trajo más déficit, más problemas. Ahora, eso va a cambiar a partir de ahora de octubre, que se vuelve a normalizar, o sea que a partir de noviembre, en vez de ser septiembre la recuperación, va a ser a partir de fines de octubre, noviembre, y ahí va a estar mejor. Igual este año va a dar 2,3% negativo.
El año total, claro.
Una recesión que no es la del 2001, 2002, mejor dicho, que fue 11%, pero tampoco es cero, es 2,3, que es bastante.
Es bastante. ¿Eh? Pero usted dice que ya estos 2 meses van a ser de recuperación, empieza a verse la recuperación.
Seguro, ya empezó en algunos sectores, dejó de caer, y en otros está dejando de caer y empiezan a notarse los incrementos. En diciembre viene el aumento de la producción, por ejemplo, de trigo, que es bastante fuerte, un 18% a 20% mayor que el año pasado, y a partir de ahí sigue el agro, los fertilizantes, herbicida, pesticida, maquinaria agrícola, las camionetas, y en fin, todos los sectores que van por el interior del país moviendo las ciudades o los pueblos, y eso se está moviendo. Lo que no arrancó todavía es Brasil, porque Brasil tiene un problema industrial.
Claro,
entonces,
claro,
bueno, no nos compra mucho de la industria. Pero tal como están las cosas hoy, y los aumentos que está habiendo en este mes de octubre de la segunda fase de los salarios, que se van a cobrar a fin de mes la mayor parte, vamos a tener una recuperación a partir de noviembre y diciembre, que no va a alcanzar a compensar las caídas que ya hubieron.
Pero por lo menos cambia la tendencia.
Ya va a cambiar, va a ser más claro para todo el mundo que cambió, y entonces, bueno, vamos a estar con la expectativa de tener un aumento. ¿Qué aumento del producto para el año que viene? 4%.
Ese es el pronóstico de ustedes.
Y este año bajamos 2,3, o sea que la variación es de 6,3.
Claro.
Recupera lo que perdió y sube,
todavía
más, 4. Entonces, eso se va a notar mucho en la gente, va a estar mucho más contenta. Y encima la inflación, que este año podrá andar en el 40%, ya ahora está, digamos, salvo este mes que se repuso el aumento del gas,
claro.
Está en 2,7 para este mes, o un poquito menos, pero de todas maneras va a cerrar el año en 39%, algo así, es alta. Pero el año que viene calculamos 20, nada más, o claro, algo menos, alrededor de 20.
Pero un descenso significativo.
Muy bueno. Ahora, el año siguiente, 2018, si no ocurre ninguna cosa rara bajo condiciones normales, yo diría que el pronóstico está alrededor de 13, 12 o algo menos. Y ahí se va a notar entonces lo que es un país con poca inflación.
Claro.
Que no es tan fácil manejar como muchos creen, sino que al contrario. Es más difícil porque nosotros estamos acostumbrados a la inflación y nos gusta tener ese atractivo de los aumentos.
Claro.
Y,
claro, es una sintonía mucho más fina.
Claro. Entonces, bueno, viene entonces una etapa donde la inflación va a ser baja. Y ahí sí que va a tener que tomar Macri una decisión sobre el gasto público.
Ajá.
Después de las elecciones del año que viene.
¿Usted cree que hasta el tema del déficit puede esperar hasta después de las elecciones?
No podría esperar. Pero dado las elecciones y que, digamos, Macri quiere consolidar su posición electoral, yo recomiendo también, igual que ellos, que no se hagan cosas muy fuertes en esta etapa que podrían salir bien o mal, o sea, arriesgar mucho, y que después de las elecciones, sí, una vez visto el resultado, se tomen ya las decisiones fuertes, porque con este nivel de gasto público es prácticamente imposible manejarse en el tiempo. La idea de que yo voy a bajar el gasto público porque voy a aumentar el producto, es muy simple, es muy elemental.
No, no funciona.
No, no. Sí, puede funcionar, pero en un larguísimo plazo. Nosotros acá estamos apurados por una realidad inmediata, porque generalmente el gasto público consolidado, nación, provincia y municipio, era 28% del producto. Ahora, sumando todo lo mismo que sumamos ahí, ¿no? Es 50, 51.
Claro, muchísimo.
O sea que subió 20 puntos.
Sí, sí.
Y hay que bajarlo esos 20 puntos.
Orlando, le hago la última, nos quedan dos minutos.
Sí.
¿Cómo está viendo el blanqueo? ¿Qué le parece que las cifras que han dado hasta ahora el gobierno y qué previsión tienen?
Bueno, me parece que el blanqueo viene bien. Yo diría que en la parte de, digamos, de efectivo, de cash, no sé todavía cuánto va a dar el resultado final, pero va a estar más arriba de los 4.600 que anunciaron, que es hasta el día 26 de octubre.
Casi un mes más ahí, claro.
Claro, faltan bastantes más y ahí veremos cuánto se incrementa. Pero el gran, digamos, bocado de este blanqueo son todos los departamentos, casas, campos que hay en el exterior, los bonos y todo lo que no va a venir para acá. Seguramente quedará fuera y eso, digamos, hay tiempo hasta diciembre para pagar 10% de impuesto y hasta marzo para pagar entre diciembre y marzo en vez de 10, 15%. Uh-huh. Entonces ahí tenemos una expectativa muy alta que puede dar en total, sumando la parte de cash y la parte de no cash, más o menos 40.000 millones.
Ajá.
Piensen que los últimos dos blanqueos, uno, el del CEDIN no llegó a 3.600 millones.
Extendiéndose mucho tiempo, además.
Y estuvo como 3 años.
Claro,
y
claro.
Este, digamos, además se hacen condiciones adversas, porque el sistema impositivo es muy pesado, uno tiene que venir a luchar contra eso, por lo tanto, la mayoría va a dejar el dinero en el exterior, o si viene acá va a comprar bono del Estado.
Claro. Orlando, le agradecemos muchísimo, muy amable ha sido.
No, al contrario, hasta pronto.
Hasta chao. Pronto, ahí está. Orlando Ferrer, es economista, consultor privado, ex viceministro de Economía.